son, amigos, las 9:32, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y don Jorge Zuluaga, bienvenido también, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Podemos, si yo estuviera seguro de que Juan Ramón Rayo iba a meterle el diente al Banco Central Europeo, le centraría el balón, pero como no estoy seguro y no se quiere clarear, porque ha venido hoy en plan misterioso, pues no sé si es el primer balón que tengo que centrar en el área. ¿Cómo lo vas a tratar si saco yo ese tema el primero?
Bueno, creo que el Banco Central Europeo ha hecho algo que ha tardado mucho en hacer.
¿Y eso es bueno?
Eso es bueno, que finalmente lo haga, desde luego, que no siga perseverando en comprar deuda. Creo que aún así, digamos que va a retrasar mucho la normalización monetaria, porque ya ha anunciado el compromiso de reinvertir la deuda que va venciendo, con lo cual no va a haber una reducción neta del tamaño del balance por ahora, y eso es malo. Es malo porque llena de reservas a los bancos, llena de liquidez a los bancos, y por tanto los bancos van a ser mucho más propensos a dar crédito barato, y eso es malo. Pero en todo caso, que no haya nuevas adquisiciones de deuda sí que coloca en una situación de mayor alerta a los gobiernos europeos, que hasta ahora se habían acostumbrado a que el Banco Central Europeo les comprara prácticamente toda la nueva deuda que estaban emitiendo, y a partir de ahora solo van a ser capaces de refinanciar parte de su deuda con el BCE. ¿Qué significa esto? Que o nos empezamos a poner las pilas para reducir de manera más seria, de manera más concienzuda, nuestro endeudamiento, nuestro déficit público más en concreto, o los tipos de interés van a empezar a subir y van a empezar a hacernos daño sobre nuestros presupuestos.
A mí me parecen muy malas noticias. Bueno, muy malas noticias.
¿Sin paliativos?
Sin paliativos. A ver, no son lo que ha ocurrido hoy con el BCE, la reunión en la que han comunicado que van a ir poco a poco retirando los estímulos. Ya se esperaba, no ha habido sorpresas, entonces desde ese punto de vista no hay malas noticias. Lo que hay malas noticias es que, primero, han rebajado las previsiones económicas para la eurozona durante 2019 y 2020, o sea, la economía va a crecer menos, eso por un lado, y por otro, lo que se desprende un poco de las palabras del presidente Draghi es que las subidas de tipos van a tardar más de lo esperado. Eso, que a priori es bueno para los que estamos hipotecados, para que la economía no se ralentice, es mala señal de que ni siquiera después de no sé cuántos años llevamos, 5, 6, 7 años con los tipos al 0%, ni siquiera así la economía europea consigue tirar para adelante. Entonces, ya, si hemos llegado hasta este punto, final de 2018, en esta situación, las perspectivas son malas para los próximos años, tenemos el proteccionismo, la guerra comercial, Trump, China, el Brexit, a ver cómo sale, a mí todo esto me invita al pesimismo. Creo, o sea, un poco las previsiones que simplemente puedo echar un poco la vista atrás. Hace unos años, hace un año, hace dos, se suponía que el BCE ya iba a estar subiendo los tipos porque la inflación iba a estar disparada, entre comillas, y iba a tener que contener así la subida de la inflación mediante tipos más altos. La situación que no está ocurriendo, no sé si Rayo opinará como yo, si vamos hacia una estanflación o hacia una crisis económica como la japonesa, que, bueno, llevan...
Yo digo yo que sí. Lo de la crisis a la japonesa es una
cosa
que viene diciendo Juan Ramón desde hace año y medio.
Sí, no, desde hace más. Es decir, ese es el gran riesgo al que se enfrenta Europa. Yo vengo un poco diciendo lo mismo. Hasta que el crédito no crezca en términos netos de manera muy acusada, la inflación va a ser complicado que emerja. El crédito sigue sin crecer de manera desbocada, pero desde luego si la liquidez se mantiene por las nubes, la liquidez bancaria en algún momento puede ser que lo haga, y es peligroso que se dé esa posibilidad. Pero sí, coincido un poco con el análisis de Jorge, es decir, el BCE confiaba en que su política monetaria iba a imprimir una nota de mucho mayor crecimiento del que hemos visto. Esto no ha sucedido. De hecho, Europa ya vuelve a estar cerca del estancamiento, Alemania ha decrecido en el último trimestre, Italia también, Francia va a crecer menos de lo esperado, España en consecuencia también, porque depende mucho de sus socios, y que el BCE esté retrasando el momento de subida de tipos al margen de una irresponsabilidad en el sentido de que puede sentar las bases para la generación de nuevas burbujas, creo que es indicativo o que nos puede transmitir la idea de que ven la economía mucho más débil de lo que debería estar. Y precisamente porque la ven débil, tratan de estimularla de esta manera. Pero es que el crecimiento sano no se produce vía crédito barato, vía bajos tipos de interés, bajo inyecciones de liquidez, de reservas a los bancos para que den crédito a trote y moche, sino se produce sobre la base de ahorro y existencia de oportunidades empresariales. Y eso es lo que creo que el BCE no termina de ver y por eso trata de perseverar en esta política que, como mucho, conseguirá crecimiento económico a corto plazo y quizá ni eso, pero a costa de generar burbujas a medio.
Y luego hay otro factor, que es que la situación actual, a mí por lo menos cada vez me recuerda más a lo que pasó en 2008, que cuando la crisis de Lehman Brothers, el Wall Street, el sistema financiero internacional yéndose a pique, y aquí, bueno, claro, la Reserva Federal norteamericana reaccionó en minutos, y aquí en Europa el BCE tardó muchísimo tiempo en reaccionar. De hecho, nosotros aquí en Europa, en medio de una situación, una crisis financiera que ya se estaba palpando, empezamos a subir los tipos, porque pues llegamos tarde. Una cosa que se le puede achacar al Banco Central es que no ha tenido capacidad de reacción durante la crisis. Llegó tarde a subir tipos, llegó tarde a bajarlos y ahora vamos a llegar tarde a subirlos. De momento, bueno, pues como decía Rayo al principio, vamos a conformarnos con que retienen un poco los estímulos y que dejen de tener artificialmente asistida a la economía europea, pero no es suficiente. La economía europea tiene que tirar por sí misma y hay que seguir un poco, aunque es un poco utópico, pero hay que seguir un poco el ejemplo norteamericano, donde los tipos ya no recuerdo ahora mismo el nivel, pero están pues a medio camino de lo que deberían estar y aquí en Europa ni rastro.
Sí, pero incluso en Estados Unidos también creo que están empezando a temer que la economía se pueda ralentizar más de lo previsto y también están ya diciendo que quizá van a frenar la subida de tipos, etcétera.
Señal de que es una receta que no solo es de Draghi, ¿eh? Es decir, si la Reserva Federal sigue...
No, claro. Si al final los bancos centrales, lo que su misión es bajar tipos para tratar de estimular el crecimiento. A veces ni siquiera se lo consiguen. Si la sociedad está muy endeudada, tipo Japón o tipo lo que nos puede suceder en parte de Europa, pues por mucho que bajes los tipos, lo del caballo que no bebe, pues vamos, la máxima famosa de que puedes llevar al caballo al río pero no le puedes obligar a beber, pues claro, ahí no funciona. Pero es que si funciona, si el caballo accede a beber, lo haces mediante burbujas, con lo cual... Y eso los bancos centrales lo saben, y como lo saben, cuando han logrado un poquito de crecimiento, intentan subir tipos. Pero claro... ¿cómo frenas un crecimiento basado en burbuja? Pinchando la burbuja. Y entonces les entra el miedo y dicen, no la pinchemos, a ver si se normaliza la cosa. Pero nunca se normaliza, claro.
A mí me parece que lo más terrible del asunto es que el trasfondo de esta cuestión son las expectativas crecientemente negativas en cuanto al crecimiento de la economía europea y también, naturalmente, española, porque es un país que está dentro de la Unión Europea. Y lo digo porque entonces hay que también mirar con lupa las medidas que arbitra el gobierno de cada país. Vosotros habéis dicho siempre, y me imagino que tenéis razón, que cuando el crecimiento no es muy rápido, o sea, no es muy acelerado, hace falta una política laboral que favorezca la creación de empleo con crecimiento corto. Y por eso aplaudisteis la reforma laboral que hizo Rajoy, aunque los dos, bueno, no, en el caso de Jorge no lo sé, en el caso de Juan Ramón sí, él la consideró pacata. Él siempre ha dicho que tenía que haber llegado más lejos. Bueno, ahora la expectativa es de crecimiento menor al esperado. Y sin embargo, hoy se anuncia, y quiero que lo valoréis, un acuerdo del Partido Socialista con los sindicatos para recortar, para reformar. No para suprimir del todo, pero sí para reformar algunos de los puntos claves de aquella reforma laboral. ¿Eso no es un suicidio en el terreno en el que nos movemos?
Totalmente. A ver, se solía decir, y en parte puede que siga siendo cierto todavía, que la economía española cuando crece por debajo del 2% no crea empleo. Históricamente ha sido esa la tendencia o la recurrencia. España va encaminada a crecer menos del 2% en 2020, según el propio gobierno. No es que sea un pronóstico mío catastrofista. No, el gobierno pronostica que a partir de 2020 creceremos el 1,9. Y que en todo caso, en 2019 estaremos en el 2,1. Es decir, prácticamente de la zona de no creación de empleo. Cabe la posibilidad de que la reforma laboral haya cambiado esta estructura perversa. Es decir, cabe la posibilidad de que la reforma laboral contribuya a que, pese a que crezcamos menos, sigamos creando empleo. Pero claro, si ni siquiera es seguro esto, habrá que comprobarlo en los próximos meses, pero si la única posibilidad que tenemos para seguir creando empleo, creciendo por debajo del 2, es una reforma laboral que ahora se quiere encargar, si se la cargan, con seguridad vamos a dejar de crear empleo a partir del año 2000, finales de 2019, principios de 2020. Lo cual me parece, claro, de una irresponsabilidad tremenda, porque seguimos teniendo una tasa de paro del 14%. Y si hay una desaceleración del crecimiento económico, algunos hablan de nueva crisis, etcétera, ¿cómo entramos en una desaceleración fuerte, en una crisis, con una tasa de paro todavía del 14%? Es inverosímil.
Yo no sé si lo definiría como suicidio económico laboral. O sea, no sé si llega tanto. O sea, no creo que lo que ha anunciado hoy Comisiones Obreras tenga tanta implicación. Estoy de acuerdo con parte de la, sé que aquí Rayo no va a estar de acuerdo, pero estoy de acuerdo en parte de las contrarreformas, por llamarlo así, que están planteando sindicatos y gobierno, como por ejemplo con la ultraactividad, porque hay aspectos en los que a lo mejor se pasó un poco de rosca el gobierno de Rajoy, pues simplemente para dar más flexibilidad a las empresas y poder salir de la crisis, pero ahora que ya por lo menos hemos salido de lo más fuerte de la crisis, pues bueno, o sea, a lo mejor se pueden matizar, laminar un poco algunas de estas reformas, pues para que los empleados recuperen derechos. O sea que bueno, no estoy del todo en contra. Lo que me parece, sí que me parece un error grave del gobierno, es hacer todo esto a espalda de los empresarios. Porque hay un más allá de los riesgos laborales económicos reales de lo que estamos hablando, está el riesgo regulatorio. Y eso es algo que ya, a mi juicio, está ocurriendo y está teniendo un impacto en el empleo, que simplemente, si tú a un empresario, que a los cuales estamos otra vez demonizando por sistema, si tú a un empresario le dices, voy a subir el impuesto de sociedades, voy a quitar las deducciones por créditos fiscales, voy a subir el impuesto al diésel, voy a hacer el impuesto digital para las empresas, más el SMI, el salario mínimo interprofesional. Y ahora también vamos a tocar algunos de los parámetros de la antigua reforma laboral. Yo no soy empresario, pero me imagino que en ese lugar pues me lo pensaría a la hora de contratar. Y eso no digo que sea el 100% de los últimos datos que hemos visto de empleo, pero de los últimos datos que salieron de paro se percibe una desaceleración en la reducción del desempleo. Entonces, pues es lo que tendría que tener un poquito de cuidado el gobierno.
Porque la reforma que han pactado el gobierno y los sindicatos va a los puntos nucleares de la reforma laboral de señor Rajoy, ¿o no?
Sí, totalmente. Yo creo que es un... Vamos, ahí sí que no coincido en nada. Creo que se trata de una reforma... O sea, la reforma laboral tenía dos partes. Uno es abaratar el coste de despido, que eso es sobre todo relevante de cara a absorber crisis y de cara a poder prescindir del personal menos productivo.
¿Y eso no se toca?
O sea, eso no se toca.
Vale.
Pero la otra parte, que es cómo nos adaptamos a la evolución de la economía. Es decir, si la economía crece, subimos salarios en función de la productividad. Si la economía no crece, no los subimos. Si la economía decrece, los bajamos para constatar ese decrecimiento de la productividad. Eso es lo que se toca, que es la prevalencia del convenio de empresa y luego la caducidad de los convenios. Que un convenio se pueda pactar en pleno boom y tenga que permanecer indefinidamente durante la crisis simplemente porque se consolida la ultraactividad, a mí me parece una barbaridad. Todo contrato pactado en unas condiciones determinadas debe tener fecha de caducidad una vez caducan esas condiciones. Entonces, tiene sentido un convenio colectivo para los próximos 4 años, pero no indefinidamente, no perpetuamente, hasta que el sindicato, que tiene la sartén por el mango, decida negociar otro convenio distinto. Entonces, creo que la ultraactividad sobra, salvo que esté internamente pactada entre las partes. Y dos, ¿qué sentido tiene someter a una empresa al convenio sectorial y no al que negocia ella misma con los propios representantes de sus trabajadores que conocen cómo está la empresa y con la propia empresa? Entonces, creo que es un error muy fuerte que en caso de que suceda sí puede elevar el crecimiento mínimo necesario para generar empleo.
En esto de la ultraactividad, o sea, yo creo que el vaso se puede ver siempre medio lleno o medio vacío. O sea, es cierto que al final, pues si se pacta un convenio de 4 años y hay una crisis profunda, pues a lo mejor los empleados se pueden aprovechar de ello y obligar a renovarlo, entonces esa circunstancia puede ocurrir, pero también está ocurriendo a la inversa. El que no haya ultraactividad lo están aprovechando las empresas para no terminar de negociar un convenio y no mejorar las condiciones de los empleados en empresas que están mejorando. Entonces, yo creo que hay un término medio. O sea, ahora mismo la balanza con la reforma de Rajoy se inclinó totalmente en este aspecto hacia los empresarios. Hombre, un punto intermedio, a lo mejor ultraactividad, pero con unas letra pequeña con circunstancias para que se pueda obviar. Pues bueno, yo creo que sería un poco más razonable.
Es que los salarios empiezan a crecer y las condiciones laborales se empiezan a endurecer una vez la economía se acerca al pleno empleo, no antes. Si tú endureces las condiciones antes de llegar al pleno empleo, nunca llegas al pleno empleo. Es decir, ¿cuándo están empezando a subir los salarios en Estados Unidos? Ahora. Ahora que tienen una tasa de paro del 3,5%. Evidentemente, si hay un 10, un 12, un 13% de desempleados, no tiene sentido que suban los salarios. Porque si tú subes los salarios a un trabajador, hay otro que quiere hacer lo mismo por bastante menos. Con lo cual, como digo, la inversión en productividad, las subidas salariales, etcétera, se producen cuando se tensiona el mercado laboral. Y para eso lo que necesitas es crear empleo. Si tú fuerzas, ya digo, a subir salarios antes de eso, generas barreras muy fuertes para crear empleo en todos aquellos que no son capaces de generar ese mismo valor. Por eso creo que es un error. Es decir, ni hay que inclinar la balanza a favor de unos ni de otros, sino que hay que dejar que el mercado funcione. Y cuando el mercado funciona en el sentido de las empresas van muy bien, quieren contratar a mucha gente, etcétera, naturalmente la balanza se va del lado del trabajador, porque el factor trabajo empieza a escasear y las empresas tienen que pelearse por contratar trabajadores. Cuando en cambio el mercado laboral está desolado, las empresas son una ruina y hay un montón de paro, evidentemente los pocos empresarios que sobreviven tienen la sartén por el mango, pero es que no se la vas a quitar en el sentido de obligarles a contratar en unas condiciones que los puede machacar. De todas formas, solo un comentario muy breve, ya veremos si la pueden derogar, que todo decreto tiene que ser convalidado y no está claro que tengan mayoría en el Congreso para hacerlo. Pero bueno, la intención es la que cuenta.
Es verdad. Y además hay que ver incluso si tienen tiempo de presentar el
decreto. Sí,
bueno,
eso
todo depende de lo que dure la legislatura. Como yo os tengo que despedir un poquito antes, porque vamos a hablar del ahorro, quiero que, antes de que os vayáis, por favor, me aclaréis un titular que he leído y que no he terminado de entender. Pero también es verdad que tampoco le he dedicado mucha atención, ¿eh? No es una crítica al libre mercado, ni muchísimo menos. Pero he leído que Trabajo recorta de nuevo las pensiones máximas por la puerta de atrás. ¿Eso qué significa?
Pues básicamente que van a subir las bases máximas de cotización, es decir, ahora mismo hay un tope máximo a partir de, creo que son 43.000, 44.000 euros, todo salario que cobres por encima de él no cotiza la Seguridad Social. ¿Pero por qué hay una base máxima de cotización? Porque también hay una pensión máxima. Entonces, dado que tú no vas a cobrar más de X cantidad, en torno a 40.000 euros, tampoco vas a pagar más de 43, 44.000 euros a la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Ahora van a subir las bases máximas un 10%, es decir, vas a pagar, pues si cobras 47, 48, vas a pagar hasta ese importe, pero no van a subir las pensiones máximas. O las van a subir, pero solo al IPC, que será del 1,5 o 2. Con lo cual, claro, la renta alta va a pagar mucho más a la Seguridad Social sin devengar un derecho a la Seguridad Social. Por tanto, se están recortando de nuevo las pensiones máximas y, sobre todo, nos estamos acercando cada vez más a un país donde las diferencias entre pensiones máximas y mínimas son más estrechas. Eso a mucha gente le puede sonar muy bien, pero el principio en el que se basa nuestro sistema de pensiones es el de contributividad. Tú cobras en función de lo que has cotizado. Si aquí todo el mundo cobra lo mismo, con independencia de lo que ha cotizado, estamos en un sistema asistencialista, no contributivo. Y tampoco pasa nada por estar en un sistema asistencialista, pero es que todos los sistemas asistencialistas tienen un pilar que es asistencial y otro que es pilar de ahorro privado complementario, para que la gente que quiera una pensión más alta ahorre y tenga esa pensión más alta. Aquí no hay pilar de ahorro complementario y si todo lo pasamos por un pilar asistencialista, todos cobraremos la misma miseria.
Es como viene muy bien hablar de la miseria de ahorro. Y hablando de pensiones, que es lo que me habéis aclarado muy bien y os lo agradezco, también quiero hacer un llamamiento que ya hemos hecho varias veces esta semana, y es que vamos a tener aquí la posibilidad en esta casa de hablar a fondo, en profundidad, de este asunto de las pensiones.
Además, en el día de mañana mañana, Luis, en los diálogos en Libertad, que el grupo Libertad Digital acoge ese nuevo desayuno informativo patrocinado por Ibercaja Pensión, en el que los principales expertos en pensiones y en demografía van a analizar los problemas que enfrenta nuestro sistema público de pensiones. El director de Ibercaja Pensión, José Carlos Bizárraga, el exsecretario de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel García, también el ex viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, José María Rotellar, y el periodista y colaborador de esta casa, John Mueller, pues arrojarán algo de luz a uno de los asuntos capitales para nuestro futuro, el reto demográfico, las pensiones, y que estén atentos también ustedes porque durante el fin de semana también podrán sacarle partido a toda esa información porque lo podrán ver publicado en Libertad Digital.
¿Y quién dirige el coloquio?
No lo sé, ¿tú lo sabes?
No, no tengo ni idea, pero si lo dirige alguien de esta casa lo hará
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, hombre, por supuesto, los mejores profesionales, imagínate, y todo libre mercado detrás.
Gracias, Juan Ramón Rayo.
Jorge, nos vemos la semana que viene.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 6 minutos, amigos, para que sean las 10, para que hablemos de política, pero antes les decía hay que hablar de ahorro, que ha salido a colación durante la tertulia económica varias veces, le decía Juan Ramón Rayo, creo que no sin razón. Si alguien quiere que se invierta la tendencia negativa del crecimiento de las economías europeas, que no vaya tanto a limitar los tipos de interés como por ejemplo, sino a favorecer el ahorro, y de eso se trata, de contribuir, de echar una mano a esa labor.
Sí, los hábitos de ahorro que tenemos los españoles, los planes de pensiones, algo de lo que siempre estamos hablando, que nos preocupan, cuáles son las alternativas que tenemos aquí en España. Y por eso, Luis, hoy recibimos a Asier Uribe Echevarría, es el director general de Finanvest. Ya lo conocerán nuestros oyentes. Finanvest es una agencia de valores autorizada por la CNMV desde julio del año 2016, fundado por gente muy preparada, altos directivos de la banca, del sector tecnológico, y que en su momento vino a hablarnos de cómo gracias a Internet y a la inteligencia artificial pues nos permitían invertir con muy bajos costes y con mucha rentabilidad. Y hoy vamos un paso más allá. Hoy también queremos hablar efectivamente de los planes de pensiones.
Asier Uribe Echevarría, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, poco, muchas gracias.
Voy cogiendo un poco de soltura en este apellido impronunciable. Bueno, me han contado mis espías paraguayos, que me cuentan un montón de cosas, que habéis hecho un estudio muy metódico a propósito de cómo ahorramos los españoles.
Sí, efectivamente. El año pasado, buenas noches otra vez a todos. Sí, el año pasado hicimos un estudio sobre los hábitos de ahorro de los españoles. Lo hicimos conjuntamente con AFI y una entidad más.
¿Y seguimos metiendo el dinero en el colchón o cómo es eso?
Principalmente en inmobiliario. Pero a mí me gustaría centrarme sobre todo principalmente en inmobiliario y luego mucho en depósitos, que está mal ahorrado, y sobre todo cuando suben, van creciendo la inflación, pues peor ahorrado. Pero a mí me gustaría centrarme, es muy interesante lo que estáis hablando de planes de pensiones, porque, claro, viene en línea con alguna conclusión del estudio de que ahorramos mal, pero también estamos mal asesorados, ¿vale? Porque nosotros en planes de pensiones en España, que estáis hablando, no son sostenibles, no vamos a volver a hablar de los mismos temas que ya todo el mundo conoce, pero claro, solo el 9% del PIB español está invertido en planes de pensiones, en planes de pensiones privados, contra el 82% de media en Europa. O sea, estamos hablando de casi 10 veces menos. 10 veces menos. O sea, los europeos en general tienen el 82% del PIB invertido en planes de pensiones privados para su ahorro futuro, y los españoles solo tenemos un 9%. Y hay una razón para ello.
Hombre, yo no soy un experto en la materia, pero sí que sigo más o menos de cerca la actualidad diaria y, desde luego, la certeza, diría yo, que existe entre todos los expertos de que el plan de pensiones que tenemos se va a aguantar poco, que a poco que te orienten bien, un buen plan de pensiones privado te resuelve bastantes inquietudes de cara al futuro de cada uno de nosotros.
Claro, pero el problema con los planes de pensiones es que la gente, insisto, el estudio lo que decía es que estamos cometemos errores de cultura financiera y que estamos mal asesorados. Y como se juntan las dos cosas, ¿qué ocurre? A ver, un plan de pensiones, hablo de planes de pensiones privados, un plan de pensiones al final no es más que un fondo de inversión, es una carcasa jurídica que, como es ilíquida, nos dan ventajas fiscales. Como usted congela el dinero y lo va a dejar ahí mínimo hasta la jubilación, ahora 10 años, Por lo tanto, le doy una ventaja fiscal, pero simplemente es una cartera de inversión, es un fondo de inversión, se invierte en diferentes mercados, que es exactamente igual que un fondo de inversión. Y además, como es a largo plazo, estamos hablando del mismo producto, solo que con un formato un poquito diferente y con unas ventajas fiscales y, por tanto, una liquidez. Y como es además a largo plazo, pues entendemos que debería tener la misma rentabilidad o más que los fondos de inversión y que la gente los debería comprar. Suena lógico, ¿no? Deberíamos tener muchos más planes de pensiones, ¿no? Porque si es un producto que nos da ventajas fiscales y además, como invierte a largo plazo, pues debería estar bien invertido y darnos una buena rentabilidad, la gente que no es tonta, pues diría, oye, pues compro planes de pensión. Y sin embargo, en España estamos aproximadamente 10 veces con menos inversión en planes de pensiones que los europeos.
¿Pero solo porque estamos mal asesorados o porque los productos concretos que ofrece el mercado no son satisfactorios?
Pues precisamente por eso, por lo segundo, porque yo ya sé que en radio no hay que hacer probablemente esto, pero os traigo un papel.
No, sobre todo porque en la radio no lo vemos, en la televisión funciona regular. En la radio no funciona de ninguna manera porque tú me has dado un papel, pero los oyentes, no lo saben. Y dos, yo no pienso explicar este papel.
Pero yo te voy a contar solo un detalle. Mira, si coges la rentabilidad quinquenal, estos de 5 años, de los últimos 15 años de los planes de pensiones, en todos los años los planes de pensiones tienen una rentabilidad inferior del 1,5% mínimo por ciento anual sobre los fondos de inversión. Estos, los planes de pensiones dan una rentabilidad del 1,5 de media. La media de los planes de pensiones en España da una rentabilidad de 1,5 anual inferior a los fondos de inversión, siendo, insisto, el mismo producto y además teniendo una iliquidez que va a hacer que, como están invertidos a largo plazo, van a tener una mayor rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que los planes de pensiones en España se han estado vendiendo, lo digo a los privados, que son los únicos que se venden, se han estado vendiendo en base a fiscalidad y en base a que le regalo a usted un teléfono o una lavadora, y por tanto han sido un mal producto para ahorrar. Y la gente que no es tonta dice, pues meto lo mínimo, hago lo mínimo porque solo quiero el ahorro fiscal. Y entonces la gente que tenía la posibilidad de desgravar fiscalmente, pues lo hacía, y la gente que no tenía la posibilidad de desgravar fiscalmente, no se le ocurrió hacer un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque no tenía sentido financiero.
Y aquí es donde llegas tú y me vendes un producto de Finanvest especialmente hecho a medida.
No, aquí es donde llega nuestra filosofía de Finanvest, que es que en este en producto de plan de pensiones deberíamos hacer, y ocurrirá, y está ocurriendo, que tenemos que hacer el mismo tipología de inversión que para cualquier inversión financiera de largo plazo. Aprovechemos las ventajas fiscales, pero tenemos que hacer un producto de bajo coste y con diversificación global. Y con un producto de diversificación global en varios mercados y con bajo coste, por ejemplo, nosotros tenemos, pero va a acabar ocurriendo, porque la gente va a empezar a pedir planes de pensiones, y como la gente va a pedir planes de pensiones, y los va a pedir exigiendo lo mínimo, no solo por la rentabilidad fiscal, sino que va a exigir más porque los vamos a necesitar. Nosotros, por ejemplo, cobramos 0,05 en comisión de depositaría contra el 0,20 que se está cobrando en general. Entonces, claro, es 4 veces menos. Y así con el resto de comisiones, ¿por qué? Porque trabajamos por internet, porque somos un modelo que ha nacido para ofrecer para dar este tipo de servicio, y por tanto damos diversificación global. Yo tenía un plan de pensiones, una entidad, y solo me daban para en producto propio y para mercados muy estrechos, con lo cual sabía que iba a tener una mala rentabilidad, como efectivamente ha sido así. Y lo que me tengo ahora es un producto como los dos de Finanvest, que son planes de pensiones con diversificación global y de bajos costes, y que por tanto pueden aspirar a buenas rentabilidades. Y entonces eso sí que te permite asegurar la jubilación.
Imaginemos que lo has hecho bien, que has convencido a la gente y que hay personas interesadas en conocer tu producto. ¿Qué hacen a partir de este instante? ¿Dónde contactan contigo?
Pues mira, desde solo 30 euros, que es muy fácil abrir planes de pensiones, el nuestro y cualquiera, los planes de pensiones exigen cantidades de entrada muy pequeñas. Pues entran en finanvest.com, que es la página web donde estamos, nos mandan un correo a teayudamos@finanvest.com o vienen a vernos a Plaza de Castilla.
Así es, Uribe Echeverría, gracias.
Ha sido un placer.
Hasta la próxima.
En Casa de Herrero, es Radio.